Abrimos esta segunda hora de transmisión de Metrópoli al Día. Gracias por acompañarnos, gracias también por su comunicación. Y vamos iniciando entonces con el resumen de este informativo. Sujeto armado con un machete asesina a dos mujeres dentro del Centro Universitario UTEJ de Calzada Olímpica. El agresor fue detenido. Derriban normalistas de Ayotzinapa puerta de Palacio Nacional. Exigían hablar personalmente con el presidente López Obrador, que calificó de provocaciones los actos violentos.
Que ya es un movimiento en contra de nosotros, que se llevan como una semana, que fueron a Gobernación y rompieron vidrios ayer en la Lotería Nacional. O sea, es un plan de provocación, clarísimo.
Anuncian los Tlacos, grupo delictivo que opera en Guerrero, el fin de la guerra que mantiene con el cártel de la familia michoacana. Localizan el cadáver del último de los 7 soldados desaparecidos en playas de Ensenada, Baja California, durante un entrenamiento. Después de despegar de la plataforma de un buque, un helicóptero de la Secretaría de Marina se desplomó con 8 elementos navales a bordo. 3 murieron, 2 se encuentran desaparecidos y 3 más fueron rescatados. Un juez del Tribunal Superior de Justicia de Oaxaca dictó vinculación a proceso en contra del hombre que atacó a su pareja mientras ella hacía una transmisión en vivo que se hizo viral. Eric Valencia Salazar, el 85, fundador del Cártel de Jalisco Nueva Generación, impugnó la sentencia que rechazó ampararlo contra su extradición a Estados Unidos. Esta tarde se registró una balacera en el Centro Comercial Plaza Américas, en el municipio de Boca del Río, Veracruz, luego de un asalto a una joyería. Mariana Rodríguez Cantú se registró este miércoles como candidata a la alcaldía de Monterrey por Movimiento Ciudadano. Los teléfonos en cabina a sus órdenes 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21. Nuestro WhatsApp y Telegram también están a sus órdenes en el 33-22-23-27-38. Nos dice el señor Jorge Acosta, muchas gracias señor Acosta por ser usted un radioescucha nuestro, muy amable, y nos dice, nada, absolutamente nada está subsidiado en el gobierno, todos lo pagamos de nuestros impuestos, los políticos prometen y prometen, pero todo a costilla de nuestros impuestos, nada es gratis, ni siquiera la educación que dice la Constitución, todo lo pagamos con nuestras contribuciones. Ciertamente, ciertamente, señor Acosta, eso no se nos debe de olvidar. Cuando quienes están en campaña o las autoridades es que el presupuesto, fulanito, con este presupuesto vamos a hacer para usted y para usted, bueno, pues es un presupuesto que sale efectivamente de los impuestos que nosotros pagamos. Y bueno, dejo hasta aquí esta participación, digo, mi intervención, porque abro micrófono para escuchar a mi compañero Héctor Escamilla Ramírez. Héctor, ¿qué novedades nos tienes con esta lamentable situación allá en el Centro Universitario UTEJ de Calzada Olímpica?
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Meche? Un gusto saludarte de nuevo. Bueno, las noticias, lamentable la situación que se presentó esta tarde aquí en el Centro Universitario UTEJ de la Calzada Olímpica. Comentarte que, bueno, siguen las investigaciones sobre este hecho. Lentamente dejan salir algunos estudiantes del plantel educativo, les toman declaración y los dejan salir después de esta tragedia donde un joven de aproximadamente 20 años de edad, nos confirma la edad, 20 años, agredió en todas las instalaciones y agredió a trabajadores de este lugar. Esta persona, nos estaban explicando, exactamente al ingreso, Meche, de este plantel educativo hay unos torniquetes y esta persona los brinca armado, personal de seguridad lo ve y de inmediato buscan o piden ayuda, pues ya hacen el reporte al 911, pero esta persona se mete de inmediato hacia mano del ingreso, digamos a mano derecha, y entra a una zona de oficinas, una zona donde hay un cubículo. En este lugar, esta persona agrede a dos trabajadoras del lugar que se encontraban platicando, digamos, en una zona como recepción, y después agredió al coordinador educativo de este plantel ahí en una de las oficinas. Esta persona habría utilizado dos armas blancas, según nos comentan. Nos han dicho que era un machete, pero también ahorita nos están diciendo que sería un hacha y un cuchillo con los que perpetra el ataque. Es lo que nos comentan las autoridades en este sitio, y bueno, la situación sigue de manera preocupante. Hay mucha preocupación por los maestros, hay mucha preocupación de los estudiantes por sus compañeros, pues sobre todo porque, bueno, solamente les dijeron que salieran del plantel educativo. Usted es maestro, es profesor del plantel educativo, platíquenos un poco qué es lo que vive aquí.
Fue una experiencia horrible, realmente de mucho pánico, de mucho miedo. Escuchamos los disparos, los gritos, la desesperación. La verdad, me tuve que refugiar en uno de los cubículos porque fue algo muy, muy... que no se lo puede desear o no, es algo muy terrible, algo que no solamente que se puede caer un recuerdo de toda la vida, es una cosa, una experiencia muy amarga, muy, muy, no tengo palabras para poder expresar, es una situación.
¿Usted pudo identificar o reconocer al estudiante?
No conozco a nadie, no puedo identificar a nadie realmente. Yo estaba, me tuve que resguardar mi seguridad y es todo lo que...
¿Qué pasó con los estudiantes?
No lo sé, no lo ignoro por completo. Realmente fue algo muy espantoso, horrible. Me tuve que refugiar en uno de los cubículos porque realmente fue algo muy, mucho, muy, muy terrible.
Muchas gracias, profesor. Muchas gracias. Agradecemos sus palabras. Déjame acerco ahorita, Meche, con otra persona. Por aquí, el joven, ¿usted es estudiante de aquí del plantel? ¿Sí? ¿Ya les dijeron qué está pasando con sus compañeros? ¿Lo están dejando salir o qué les dicen?
No estás bien informado de eso.
¿Tú estudias en este turno o estudias a él?
Estudio ese turno.
¿Tú conoces a la persona lesionada? ¿Sabes de quién es el coordinador educativo de aquí del plantel?
El coordinador no sé muy bien, pero sí vi el lesionado.
¿Sí alcanzaste a verlo? ¿Y viste al agresor?
El agresor casi no lo vi, de la cara no lo vi nada.
Bueno, aquí platicamos con un estudiante de este plantel educativo, a quien agradecemos sus palabras. Se ve que hay preocupación, bueno, evidentemente son los compañeros los que se encuentran ahí dentro de las instalaciones, hay preocupación, hay temor en este lugar, siguen llegando cuerpos de emergencia, no sé si se alcanzan a escuchar las sirenas. Hago un recuento, Meche, de lo acontecido esta tarde en el UTE. Un joven de 20 años de edad se brinca los torniquetes que dan acceso a esta instalación. Después de brincar los torniquetes, ingresa hacia una zona de oficinas donde arremete con dos armas blancas en contra de dos trabajadores del sitio y también arremete en contra de un coordinador educativo de este plantel. Las dos mujeres lamentablemente perdieron la vida, mientras que el hombre sufre una lesión de gravedad en el hombro. El atacante trata de esconderse en la azotea, sin embargo el propio herido quien sale corriendo del plantel educativo y pide la ayuda de policías de Guadalajara que estaban transitando por el lugar. Los policías de inmediato intervienen y logran someter a este agresor. De momento es lo que las investigaciones están reflejando, seguramente los peritajes continuarán aquí durante varias horas más. Esta es la información desde el lugar de los hechos. Meche, seguiremos informando. Muy buenas noches.
Entonces, descartamos más heridos fuera del coordinador.
No hay más heridos, solamente no hay de los estudiantes, no hay ninguno lesionado. Es importante decirlo, no hay ningún estudiante lesionado, solamente trabajadores de este lugar. Igual de lamentable la situación, pero sí dos trabajadores un trabajador lesionado y dos mujeres fallecidas lamentablemente en este evento.
¿El sujeto agresor sigue ahí en las instalaciones o la policía ya se lo llevó? ¿Qué hicieron con él?
No, Meche, la persona ya fue llevada al Ministerio Público, ya fue remitida. Lo que nos comentan es que no se ha informado si esta persona es estudiante o ex estudiante o por qué habría cometido este ataque. Tampoco se menciona de momento si presentaba algún tipo de intoxicación o algo por el estilo. Solamente lo que nos han informado es que ingresó esta persona y arremetió directamente, fue una agresión directa contra los trabajadores de este plantel.
Estaremos entonces al pendiente, Héctor. Cualquier cosa, ya sabes, micrófonos abiertos.
Gracias, Meche. Muy buenas noches.
Muy buenas noches. Héctor Escamilla Ramírez, desde UTEJ, precisamente, donde ocurrieron estos muy, pero muy lamentables hechos. En el Centro Universitario UTEJ de Calzada Olímpica, un sujeto armado con un machete asesina a dos mujeres y hiere a uno de los coordinadores de este campus universitario. Vámonos a la pausa comercial y regresamos. Sigo con más comunicación de usted. El señor Sergio Quesada comenta: ¿quién le dijo a Alfaro que hiciera ese carísimo contrato a pagar con nuestros impuestos con las compañías de verificación? ¿No le bastó con elevar la deuda estatal un 75% en ese sexenio? Hoy debemos más de 31.700 millones gracias a este gobernador y sus abusos y despilfarros. Nos dicen: buenas tardes, ¿qué tal un 3-0 a favor de la América? Saludos. Soy Salvador, sitio 43, zona Oblatos. Salvador, pues para los americanistas eso será lo ideal. Será lo ideal, definitivamente. Pero pues hay que ver qué dicen las Chivas, ¿verdad? Que no se nos pongan muy bravas. para ver si les podemos ganar 3-0. Le mando un saludo, Salvador, y que tenga usted una muy buena jornada entonces en su taxi, en su sitio. O allá en el sitio 43, zona Oblatos. Muchas gracias por su comunicación. Nos dicen, según Obrador, todos están en su contra. Cuando él no da resultados, es lo que sucede por tener mañaneras a modo. Y como no hay resultados, se basa en dar dinero como apoyo social en su única bandera. Veamos cómo están los números de Pemex. Atentamente, Sergio Segura. También Raúl Díaz nos dice, sé que te gusta el fútbol, México femenil en su juego contra Brasil salió a no perder. Y como sucede muchas veces, al medio tiempo ya pierde 2-0. Saludos. No me diga eso, señor Díaz. Ah, qué caray. Bueno, pues a ver, de aquí a que llegue Manuel Trujillo Soriano con la sección deportiva, pues a ver qué. Esperemos que al menos ya haya podido empatar México, ¿no? Bueno, digo, la esperanza muere al último. Eso es lo que dicen. Y también por aquí nos escribe Genaro Guadalupe, dice, leyes desequilibradas están generando odio y rencor. Tiempo diciendo, el peor enemigo de las mujeres es el gobierno. Hoy urge trabajar referente a un estudio serio, referente a estas reacciones violentas como la de esta tarde. Buenas tardes. Bueno, ahí su comunicación. Bueno, hay más, pero también, por supuesto, tengo más información para usted. Por unanimidad, con 160 votos a favor y 0 en contra, el Consejo General de la Universidad de Guadalajara aprobó la creación del Centro Universitario de Guadalajara, que se ubica en la zona de la Normal y que antes albergaba las carreras de Derecho y Filosofía, entre otras. Así festejaba el rector, Ricardo Villanueva.
A las 13:02, nace el Centro Universitario de Guadalajara. Y les encargamos ese campus que queremos tanto, que es el de la Normal, ¿no? Ahí estudiamos muchos abogados.
Este Centro Universitario Guadalajara albergará las carreras en Inteligencia Artificial, Ciencias de los Datos y Ciberseguridad, entre otras, además de que adhiere el sistema de universidad virtual. Eso, bueno, pues entonces la aprobación de la creación del Centro Universitario de Guadalajara, ubicado en la zona de la Normal. En otro tema, el rector general de la UDG, Ricardo Villanueva, celebró que ya sean 102 los ayuntamientos que hasta estos momentos han aprobado el presupuesto constitucional que le garantizará a la Casa de Estudios el 5% del presupuesto estatal. Se requerían el respaldo de por lo menos 63 de los 125 ayuntamientos de Jalisco, pero bueno, ya llegó a 102. Con esto, pues ya se puede publicar el documento. Luego de entregar el reconocimiento como maestro emérito de la UDG al académico Eduardo Santana Castellón, el rector reiteró que con el aval de la mayoría de los cabildos esta misma semana, bueno, podría concluir el proceso que materializa la reforma. Entonces, bueno, ahí estos dos temas de la Casa de Estudios. Arturo García Caudillo, estamos contigo. Y las reacciones de lo que sucedió efectivamente esta mañana allá en Palacio Nacional, donde, bueno, pues varios de los normalistas de Ayotzinapa pues buscaron con una camioneta, derribar una camioneta de la CFE, entiendo, derribar una de las puertas de Palacio Nacional para exigir entrevistarse con el presidente López Obrador. Y bueno, pues el presidente calificó como provocaciones estos actos violentos de los normalistas de Ayotzinapa, que bueno, ciertamente este no ha sido el primero en ese tenor. Te escuchamos, adelante.
Gracias, Mercedes. Efectivamente, el tema de la provocación fue retomado por Claudia Sheinbaum, la candidata de Morena, el Partido del Trabajo y el Verde Ecologista, como la presidencia de la República. Ella afirma que no se puede caer en provocaciones porque incluso, pudo haber intervenido la policía capitalina. Ella fue la jefa de la policía capitalina, bueno, fue la jefa de gobierno de la Ciudad de México y la policía de la ciudad estaba a su mando. Entonces, ella sabe que podía hacerse, pero que no la intención no es confrontar, la intención, dice, no es que se hubiera llegado a un asunto mayor. Escuchemos justamente a Claudia Sheinbaum.
Que ocurrió hoy, no me parece que sea correcto. Yo creo que el presidente tiene una reunión con los padres de Ayotzinapa, lo dijo hoy en su mañanera, en algunos días ya se les había informado, y en realidad pues no hay que caer en ninguna provocación, ¿no? Porque bien pudiera haber intervenido la policía de la Ciudad de México o pudiera haber intervenido la Guardia Nacional y se evitó cualquier confrontación, porque en nuestros gobiernos no hay represión. Entonces, hay que evitar cualquier provocación y seguir atendiendo a los familiares de las víctimas.
Pues ahí está justamente Claudia diciendo que, pues, evidentemente iba a tomar y tomó la misma posición que el Ejecutivo Federal. Y por su parte, la aspirante o la candidata del Partido del Trabajo, el Partido Revolución Institucional, el Partido Acción Nacional y el Partido de la Revolución Democrática, Xóchitl Gálvez, ella sí, pues más que criticar el hecho de que hubiera habido no confrontación, lo que critica es que el presidente López Obrador dice no le quiere abrir las puertas del Palacio Nacional a nadie, y esto, dice, pues ya le ocurrió a ella.
Realmente preocupante, no me gusta esa escena de violencia, es un lugar histórico, es el patrimonio de la nación, pero sería tan sencillo que el presidente le abriera las puertas a las personas. Ustedes saben cuál fue mi caso, con un amparo en la mano fui a tocar la puerta del Palacio Nacional, no me la abrió. Pero tampoco se lo abrió a los papás de los niños con cáncer, tampoco se lo abrió a las madres buscadoras, no se la abrió a las mujeres, al contrario, seguramente mañana va a poner las vallas para que las mujeres no se puedan acercar a Palacio Nacional, a los médicos que buscaban vacuna, a los alcaldes que pedían recursos justamente para seguridad en sus municipios, y ahora los padres de Ayotzinapa, por lo que yo los escuché en la mañana, lo único que pedían era un encuentro con el presidente, lo único que pedían era ser escuchados, y que el presidente les diga la verdad.
Pues ahí está justamente Xóchitl Gálvez. Y pues bueno, sobre este asunto no se manifestó el candidato de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez, él que tuvo apenas un encuentro en la Universidad del Valle de Cuernavaca y más temprano estuvo en el ITAM. Bueno, él aseguró que el tema de las universidades es para él más importante. Él dice que el centro de su campaña estribará justamente en las universidades del país, y pues es que hoy fue el tercer día en el que hizo gira por universidades de México, por incluso me parece que donde comenzó fue justamente en Jalisco. Mi reporte, gracias, buenas noches.
Muchísimas gracias, Arturo, nos escuchamos en un rato más.
Perfecto, hasta rato.
Hasta luego, que estés muy bien. Vamos con información de inseguridad. La Fiscalía de Jalisco investiga el asesinato de un hombre de 36 años de edad, quien fue atacado a tiros cuando salía de su domicilio para dirigirse al gimnasio en calles de la colonia residencial Cordilleras. La víctima fue interceptada por un sujeto y sin mediar palabra le disparó con un arma del calibre 9 milímetros en la cabeza. La agresión ocurrió sobre la calle San Juan de Letrán y George Handel. Personal de la policía de Zapopan se entrevistó con los familiares del fallecido, quienes dijeron que no había recibido amenazas y que desconocían por qué lo habrían atacado. Y bueno, hoy fue una mañana de choques. Empezamos con que esta mañana hubo un accidente en el macrolibramiento que provocó el cierre total de la vialidad por varias horas en el sentido de Zapotlanejo a Chapala. El percance ocurrió a la altura del kilómetro 22 de la vialidad, sitio en donde colisionaron por alcance un camión de caja seca y un tráiler con góndola. Tras la colisión, ambas unidades se comenzaron a incendiar. A pesar de la gravedad del evento, los conductores de sendos automotores pudieron descender de las unidades y escaparon del sitio. La emergencia fue atendida por bomberos municipales de Juanacatlán y Protección Civil del Estado, quienes laboraron para reabrir la vialidad que fue afectada desde las 4 de la mañana. Y en otro choque, esta fue una colisión frontal de dos locomotoras en el municipio de Amacueca, en el sur de Jalisco, que dejó saldo de 7 personas lesionadas. El accidente ocurrió en la localidad de La Cofradía. Todos los heridos son trabajadores de la empresa Ferromex, de los cuales 4 fueron reportados con heridas de consideración. El encontronazo se habría derivado de una deficiencia en un cambio de vías y falta de comunicación de la central de operaciones. Tras el encontronazo, los vagones salieron de los rieles y quedaron montados unos sobre otros. Los heridos fueron trasladados a un hospital de Ciudad Guzmán, en tanto la carretera Amacueca-Atoyac fue cerrada a la circulación. Y en otras cosas, un hombre que fue privado de la libertad la mañana de este miércoles en calles de la colonia Jardines, alcalde de Guadalajara, fue localizado y rescatado tras el desarrollo de un operativo del Ejército y la Fiscalía en calles de Tonalá. La privación de la libertad ocurrió cerca de las 10 de la mañana en una finca de la calle José María Rodríguez y José Ignacio Solórzano, sitio a donde arribaron sujetos armados a bordo de dos camionetas, quienes se metieron por la fuerza a la casa y sacaron a una persona. Se informó que tras un operativo de la Fiscalía y del Ejército, esta persona fue localizada en una vivienda del municipio de Tonalá, sin que de momento se informe la ubicación del inmueble o si hay personas detenidas. Fuentes señalan que la persona privada de la libertad es un líder sindical de nombre Alejandro. Y por último, antes de ir a la pausa comercial, ¿se acuerda usted, inclusive mis compañeros en punto y seguido, José Luis Escamilla y José Luis Jiménez Castro, comentaban, no creo que estaba, no me acuerdo si estaba Héctor también, pero comentaban sobre un video que se hizo viral de una mujer que pues está haciendo su transmisión en vivo, cuando de repente como que aparece por ahí el que se supone su pareja por la parte de atrás, pero ella comienza a hacer con su mano izquierda, si la memoria no me falla, empieza a hacer con su mano izquierda una señal que es sinónimo de auxilio o de pedir ayuda cuando se está siendo violentada por, pues sí, cuando una persona está siendo violentada, donde usted, digamos que el dedo pulgar lo pone pegado a la palma de su mano y los otros cuatro dedos quedan abiertos hacia arriba y usted los sube y los baja. Esta es una señal que se ha vuelto ya internacional para en caso de que pues usted estuviera atravesando por algún peligro, no sé, suponiendo de carro a carro, porque ha pasado también, recuerdo un caso así, donde una chica precisamente pasan a un lado de ella en un carro y entonces ella empieza a hacer la mano así y los jóvenes que iban en el otro automóvil dicen, oye, nos está pidiendo ayuda, esa es la señal de ayuda. Entonces, bueno, seguramente si usted vio ese video, pues resulta que ya este hombre ha sido vinculado a proceso por parte de un juez del Tribunal Superior de Justicia de Oaxaca, que le dictó vinculación a proceso porque atacó precisamente a su pareja mientras ella hacía una transmisión en vivo que se hizo viral. El implicado recibió prisión justificada por el delito de violencia intrafamiliar. El agresor quedó internado en el penal de San Francisco Tanibet en Tlacolula de Matamoros y se otorgó el plazo de un mes para la investigación complementaria. Nos vamos a la pausa comercial y ya estaremos de vuelta con usted. A usted le consta que yo hace unos instantes, luego de que un amable radioescucha me daba el marcador entre México y Brasil, yo decía, yo espero que cuando Manuel Trujillo Soriano llegue a su sección deportiva nos tenga buenas noticias, que al menos México ya le empató a Brasil. Sí. Manuel, ¿por qué te encanta darme la contra y no decirme que ya empataron las mexicanas?
¿Cómo estás, Meche? Pues yo creo que ya mejor me voy. Si ya diste la información de los deportes, ¿ya qué caso tiene que yo me quede aquí en este
micrófono? No, es que tú tenías que venir con noticias distintas, porque a mí uno de nuestros radioescuchas me dijo que iba 2-0.
No, pues se le vino la noche a las mexicanas.
Ah, qué mal
plan. Te platico, ya hay muy malas noticias definitivamente, porque está a punto de terminar el invicto de más de un año. Tenía esta selección mexicana que no perdió un partido. Pero la verdad es que se acalambraron, se pusieron nerviosas frente a las brasileñas y ya en estos instantes, a 25 minutos de que termine el juego, están perdiendo 3-0.
Ay, ¿sabes qué? Ya me voy.
Mejor.
Sí, ya, sí. Ahí te dejo.
Bueno, entonces
te
platico así rapidito antes de ir allá rumbo al estadio de las Chivas, porque ahí hay clásico que, bueno, pues lamentablemente se le vino la noche a las mexicanas, están perdiendo 3-0 sobre el minuto 65 de tiempo corrido y todo inició desde el minuto 21. Una confusión ahí entre una defensa y la portera de la selección mexicana permitió que cayera la primera anotación. Stephanie Barrera es la portera y la defensa Nicole Hernández. Se hicieron bolas entre ellas y esto fue muy bien aprovechado por Adriana para marcar al minuto 21 el 1-0. Después la propia Nicole Hernández fue expulsada. Tuvo una jugada ahí en los linderos del área con una atacante brasileña. Es rigorista para mi punto de vista la expulsión de la mexicana. Sin embargo, pues Hernández tuvo que dejar el encuentro y fue aprovechado por Antonia para marcar el 2-0. Ya México arrancó el segundo tiempo con una menos por la expulsión pues de Nicole Hernández, y ándale que al minuto 3 de haber arrancado el complemento, Yasmín clavó el 3-0. Así las cosas, entonces, todo hace suponer que terminó la bonita historia de México en esta Copa Oro Femenina y que quedará en semifinales. Quedan 25 minutos, se ve más que complicado aquello para poder igualar el marcador y luego aspirar a algo más. Ya un 3-0 es complicado y le recuerdo, México está jugando con una menos. Entonces, pues todo hace suponer que hasta ahí llegaría la selección mexicana en esta Copa Oro Femenina. Y vámonos ahora sí, porque tenemos información relacionada con la Conca Champions, juego de ida de los octavos de final en el Estadio Rojiblanco. Todos los caminos van precisamente rumbo a ese lugar. Y vamos primero con Francisco Rodríguez Vázquez, que nos platica por dónde anda, si ya llegó, cómo está la situación del ingreso al Estadio Akron. Fran, ¿cómo estás? Buenas noches y te escuchamos. Adelante.
¿Qué tal, Manuel, amigos de Notisistema? Sí, nos dirigimos en este momento al estadio. Hay que decirlo, el tráfico es bastante pesado para llegar a las inmediaciones, pero bueno, ya estando, digamos, dentro de la órbita del estadio, sabemos, tenemos la claridad que estaremos ahí muy pronto, ¿no? Es el colorido, Manuel, amigos, de lo que podemos observar al menos en las inmediaciones del estadio es, pues, un abarrotamiento por parte de la afición de Guadalajara que prácticamente para este partido de campeones de CONCACAF tuvo que comprar su boleto. Hay que recordar que la gran mayoría de los aficionados están abonados y en su totalidad pues el estadio prácticamente tiene todos los abonos vendidos, pero para este partido tuvieron que comprar su boleto nuevamente los aficionados. Entonces pocos boletos le dejaron a los americanistas, ¿no? Que será seguramente un tema. Veremos si esta localidad de Chivas pesa en el marcador, recordando que es un duelo a 180 minutos, ¿no? Y donde seguramente Guadalajara tendrá que hacer valer su localía para irse con una ventaja a la vuelta al Estadio Azteca la próxima semana. Recordar, Manuel, amigos, que Guadalajara en lo que va del torneo, al menos en liga, no ha perdido en casa. Ha obtenido 3 victorias y un empate y una victoria más en Liga de Campeones de CONCACAF al enfrentar al Force. Entonces, Guadalajara ha hecho de su casa una fortaleza, no ha perdido, solamente empató en una ocasión, pero también es cierto, no ha enfrentado a rivales de la magnitud de las Águilas del América, que seguramente hoy vendrán también con una iniciativa de llevarse una ventaja para la vuelta allá en el Estadio Azteca, ¿no? Entonces, seguramente tendremos un partido interesante, Manuel, con un lleno abarrotado, y donde Guadalajara seguramente tendrá que buscar la manera de llevarse algo para la vuelta y bueno, pues no quedar aquí, y no que no quede en la eliminatoria sentenciada, ¿no? Tomando los antecedentes, me parece interesante que Guadalajara pueda plantear una alineación de entrada con un esquema así, cubriendo, sabiendo lo que América implica en el ataque, pero también cubriendo la parte ofensiva para poder buscar los goles. Y sorprendería de entrada, Manuel, vamos a ver si Javier Hernández puede sumar minutos de inicio. Veremos si esto se confirma.
Perfecto, sí, por lo pronto creo que sí hay algunos ajustes en la alineación de Gago en relación al equipo, a la alineación que fue goleada el sábado pasado en la liga por el conjunto de Cruz Azul, iniciando con Wally en el marco, ¿verdad? Que es quien ha estado parando ahí dentro de la Conca Champions. Perfecto, Frank, pues muchas gracias por la información ahí desde el Estadio de las Chivas del Guadalajara. Complicada la vialidad rumbo al Bajío. Le comento además que el New England Revolutions goleó esta tarde 4-0 a la Liga Deportiva Alajuelense de Costa Rica. En este momento está jugando también el Dinamo frente al Columbus Crew, van 0-0, minuto 32 de tiempo corrido. Es la actividad que tenemos en estos instantes y obviamente el platillo más importante es el que esperamos, Chivas contra las Águilas del América. Ya dentro de lo que es el anillo del estadio, ahí prácticamente a punto de entrar, también está Jonathan Bravo, pero parece que la comunicación se complica y así va a estar, créamelo, entre más cercano y adentro del estadio por pues la aglomeración de personas, y sabemos que los celulares se saturan, y bueno, creo que lo vamos a dejar en esa intención. No podemos tener el enlace, ¿verdad? Ahí está, a ver, vamos a intentarlo, mi estimado Chicote, a ver, vamos contigo. Jonathan, ¿dónde estás? Y platícanos cómo está el ambiente ahí ya en las inmediaciones del estadio. No, No, ahí le vamos a dejar, ya nos había dicho y habíamos batallado precisamente para el enlace y entonces, pues no, se está cortando la comunicación, pero es un hecho, o sea, el estadio se va a llenar, la fiesta está a lo grande y como decía Fran, pues seguramente con poca presencia de seguidores del América, porque los boletos fueron comprados con anticipación por seguidores de las Chivas, pero esto ya lo veremos en cuanto arranque el partido a las 21:09 p.m. Por lo pronto, lo que es Avenida Vallarta, lo que es Avenida Guadalupe y el mismo periférico están con bastante afectación a la circulación vehicular o están pues ahora sí que saturados, por decir lo menos, y esperemos que todo salga conforme está programado. En el fútbol internacional le comento que el campeón Manchester City no tuvo ningún problema y clasificó con paso perfecto a los cuartos de final de la Champions League, luego de vencer hoy 3-1 al Copenhagen con tantos de Manuel Akanji, Julián Álvarez e Erling Haaland, mientras que Mohamed El Yunusi descontó por los visitantes. De esta manera, el equipo que dirige Pep Guardiola avanza a la siguiente ronda con marcador global de 6-2. En tanto que el Real Madrid sufrió, pero también clasificó a la siguiente fase al empatar a un gol con el Leipzig de Alemania en el juego de vuelta de octavos de final celebrado en el Santiago Bernabéu. Avanza con global en este caso de 2-1. Vinicius Junior marcó por los merengues y Orban lo hizo por el equipo alemán. Y bueno, pues ante los rumores, la ola de rumores que se han desatado sobre su posible salida de Red Bull, el tricampeón Max Verstappen habló sobre el tema hoy, previo a que inicien mañana los ensayos libres para el Gran Premio de Arabia, segunda fecha de la temporada de Fórmula 1. Las cosas deben volverse realmente locas para no conducir en Red Bull en el 2025. Por mi parte, solo me estoy centrando en la conducción y creo que eso es lo más importante para el equipo en este momento. Para eso venimos acá. Este es nuestro principal objetivo en lo que queremos centrarnos y no tener estas cosas sucediendo carrera tras carrera, porque eso no es bueno para el equipo, señaló Max Verstappen y le puso pues ahora sí que un alto a estas versiones que aseguran que dejará a Red Bull para el próximo año. Bueno, vamos ahora con Martín Navarro Vázquez, quien nos tiene un reporte. Platicó hoy con el Chepo Reynoso y bueno, pues estamos precisamente hablando de la próxima pelea que tendría el Canelo Álvarez y lo que opina uno de sus entrenadores, como es Chepo Reynoso. Adelante.
Muchas gracias, Manuel. Efectivamente, muy buenas noches. Bueno, pues es cuestión de días para que se dé a conocer de manera oficial el combate entre mexicano Saúl Canelo Álvarez contra el de Tijuana Jaime Munguía. Hoy platicamos con Chepo Reynoso al respecto. Lógicamente, él no está enterado mucho de la negociación, pero sí de lo que podría significar este pleito y lo escuchamos.
El Canelo es como el América en sus tiempos, que decían que mucha gente no lo quería, ¿no? Pero de todos modos iban al estadio. Así también habla mucha gente mal de Saúl, pero ahí están, tan dicen que no pelea bien, pero le están viendo, porque si dicen que no pelea bien es porque lo están viendo. Yo creo que la mayoría de gente ni sabe de boxeo, mucha gente no sabe de boxeo, nomás oyen el trueno y voltean a ver qué pasa, pero no saben, no conocen lo que es trabajar para una pelea, lo que es trabajar 20 años para llegar a donde está. Eso que está haciendo Saúl no es obra de la casualidad ni del día de un día para otro, no, es un trabajo de muchos años, pero un trabajo bien hecho, un trabajo de conciencia de todo, desde él que era la materia prima, que es el peleador, y desde el equipo que éramos nosotros para enseñarle las cosas que sabe y que él ha mejorado todavía mucho. Esta va a ser la gran oportunidad para él, para Munguía, enfrentar a Saúl. Son dos mexicanos que van a, entre los estilos hacen las peleas, yo creo que los estilos se van a prestar para dar una gran pelea.
Ahí lo que señala Chepo Reynoso, que además manifestó el día de hoy que Canelo es como el América, aprovechando que el América está por acá en Guadalajara, que al América mucha gente lo odia, pero no deja de ver sus juegos. Y también califica a mucha gente que habla sin saber de boxeo al juzgar y criticar al Canelo en su carrera casi ya de 20 años. Es el reporte. Buenas noches.
Perfecto, gracias a Martín Navarro por la información. Ahí está entonces en torno al boxeo. Y bueno, ya para finalizar, Meche, estamos sobre el minuto 75 ya de tiempo corrido, es decir, únicamente 15 minutos para que termine el juego y las cosas no cambian. Brasil 3, México 0, y pues ahí está la eliminación anticipada del equipo femenil en esta Copa Oro, primera edición que se realiza allá en los Estados Unidos.
¿Crees en los milagros, Manuel?
Sí, pero en esto, pues más, no, o sea, sinceramente, esto ya se necesitaría más que un milagro, o sea, no hay por dónde, no hay por dónde, entonces... México. Oye, ya está eliminado.
Manuel, ya habíamos ensayado esta parte. Yo te preguntaba y tú decías no. Y yo contestaba yo tampoco.
Ah, bueno. Ah, no creo en los milagros, Mecho.
Yo tampoco. Bueno. Manuel, muchas gracias.
Hasta luego.
Manuel Trujillo Soriano con la información deportiva. Ni hablar. Pues así es el fútbol. Nos vamos a la pausa y volvemos. ¿Usted le tiene confianza a los refil o al volver a llenar un garrafón del agua purificada? Mi compañero José Luis Jiménez Castro nos tiene información. Huicho, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
Hola, ¿qué tal, Huicho? ¿Cómo estás? Buenas noches. Hoy en programa Módulo de Servicio hablamos precisamente de los garrafones de agua de relleno. Sí, esos que pues cada vez son más demandados por la ciudadanía en vista de que el servicio... el garrafón de agua purificada es caro, no llega, no te muestran el servicio en el momento en que tú lo solicitas, y la gente prefiere ir a rellenar los garrafones de agua. Hoy platicamos con el propietario de uno de estos negocios, quien lleva más de 10 años precisamente llevando a cabo esta práctica con todos los requerimientos que exige la Secretaría de Salud y la Conficial, y esto nos comentó la pregunta de que si es segura esta agua que se toma en los garrafones de relleno. Escuchemos.
Son el filtro de lecho profundo, carbón activado, el filtro pulidor y por último la lámpara de rayos ultravioleta.
O sea, cuatro filtros.
Así es.
¿Usted garantiza que el agua de relleno no hace daño?
No, para nada.
Ajá. De sus clientes, usted lleva casi 10 años vendiendo esta agua. ¿Alguno se ha enfermado? ¿Le ha reclamado por algún problema?
Enfermado no, uh-huh. Nada más que el comentario es de que son muy sensibles algunos clientes y me han percibido algún sabor extraño como plástico, uh-huh. O algún sabor extraño que no es característico del agua incolora y sabora.
¿Y antes de rellenar el garrafón, lo lavan o qué le hacen al garrafón?
Sí. Se pone con la boca hacia abajo y con un chorro a presión con jabón sin espuma. Mm. Se lava primeramente el jabón por dentro, posteriormente se cambia a otro lugar donde se le quita el jabón con agua normal, de la misma purificada, y posteriormente se lava el garrafón por la parte de afuera con jabón.
Oiga, ¿y cuánto cuesta un garrafón de agua de relleno?
Va de 12 a 15 pesos dependiendo el dueño.
¿Y una empresa reconocida cuánto cuesta el garrafón?
Entre 45 y 50 pesos.
¿Por qué es mucho más cara?
Pues tal vez por el manejo, el mantenimiento de los equipos, mantenimiento de el diésel del camión. Uh-huh. El costo del trabajador, okay. Tal vez por eso lo van subiendo el precio.
Ahí está lo que comenta este propietario de uno de estos lugares, donde dice o él asegura que cada vez son más los establecimientos del llamado el garrafón relleno o el relleno de garrafón o el agua refil que te venden en las calles ante la más creciente demanda de los usuarios ante la falta de estas empresas supuestamente distribuidoras de una manera más oficial que no llevan el agua y que te cobran más caro el garrafón. Así que bueno, ahí está, ahí queda. Asegura que cada vez más gente recurre a este servicio. Mira, justamente estamos pendientes.
Muchísimas gracias, Huicho, que tengas una gran noche.
Hasta luego.
Hasta luego, que estés muy bien. Salvador Gutiérrez dice que lamentable lo que pasó con las dos chavas que mataron en la UTEJ, es de tener miedo. Bueno, fueron dos trabajadoras, no eran precisamente estudiantes, nos decía o nos refería Héctor Escamilla Ramírez, que serían mujeres que estaban entre los 40 años aproximadamente, ambas. Arturo Robles, cuando Pablo Lemus andaba en campaña para presidente para Guadalajara, prometió muchas obras y nunca cumplió nada. Por eso tuvo problemas con Mara Robles. Irma Figueroa, ¿en qué escuela fue lo de las muchachas que mataron? Bueno, fueron dos trabajadoras de aproximadamente 40 años, de acuerdo, insisto, a lo que nos refería mi compañero Héctor Escamilla Ramírez, fue en el Centro Universitario UTEJ de la Calzada Olímpica. Horacio Rojano, la doctora Claudia Sheinbaum es una persona que ha hecho un estudio para ayudar a las mujeres que han vivido en el abandono y Xóchitl solo quiere vivir de los políticos. Ahí parte de sus comentarios y vayamos ahora con este trabajo que mi compañero Ricardo Camarena ha preparado para ustedes y que tiene que ver con una iniciativa en la cual se está buscando que exista la posibilidad de duplicar el aguinaldo de 15 a 30 días. Escuchamos Duplicar el aguinaldo, iniciativa a discusión.
En el Senado de México se discute, aún en comisiones, una iniciativa que en principio suena bien, que beneficiaría a la clase trabajadora, que significaría un apoyo para quienes cuentan con un trabajo formal con todas las de la ley. No es una idea nueva, de hecho se ha propuesto en más de alguna ocasión sin que hasta el momento se haya convertido en realidad. Hoy revisamos los claroscuros de la iniciativa que plantea duplicar el número mínimo de días de aguinaldo. En esta ocasión, la iniciativa que se discute tiene el nombre y apellido del senador morenista y líder del sindicato minero Napoleón Gómez Urrutia, un personaje inmerso en la polémica, acusado de desviar dinero de los trabajadores que representa y de un enriquecimiento inexplicable. El planteamiento es simple, modificar la Ley Federal de Trabajo para que el número mínimo de días de aguinaldo pase de 15 a 30, en un país con uno de los aguinaldos más bajos. Es la voz del legislador federal.
La realidad laboral del país revela que los trabajadores mexicanos laboran más horas en comparación con otros países de la OCDE, lo que equivale a 398 horas de trabajo adicionales al año. Considerando esta realidad y la normativa internacional que establece aguinaldos más generosos, es imperativo duplicar los días de aguinaldo en México, pasando de 15 a 30 días.
La iniciativa fue bien recibida incluso por los partidos de oposición. Manifestaron su disposición para analizar, discutir y en su momento aprobar la modificación legal. Tan es así que poco a poco comienza a avanzar a través de las comisiones de la Cámara Alta, en la que debe analizarse el tema antes de ser sometida a consideración de todos los senadores. Esta es la postura que fijaba la senadora panista Kenia López Rabadán.
La realidad es que este avance significativo para que los trabajadores puedan tener el doble de días de aguinaldo será un esfuerzo que tienen que hacer todas esas personas que luchan contra todo.
Esta prestación se otorga a los trabajadores mexicanos desde 1970. Se establecía en la ley que los trabajadores, independientemente del tipo de contrato que tuvieran, debían recibir por lo menos 15 días de su salario, recursos que tendrían que recibir antes del 20 de diciembre. En el caso de aquellos trabajadores que no tuvieran un año cumplido en la fuente laboral, deben recibir la parte proporcional. Las modificaciones legales aplicarían solo para los trabajadores que se desempeñan en el sector privado, es decir, no habría ningún impacto para quienes trabajan en el servicio público. La idea, exponía la senadora morenista Lidia Margarita Valdés, es reducir la brecha entre trabajadores.
Hemos estado divididos los trabajadores por categorías, por clases, de primera, de segunda, de tercera y hasta de cuarta y quinta, precisamente porque unos, y es pregunta para los y las mexicanas, tienen derecho hasta por 90 días de aguinaldo, cuando hay compañeros que ahorita estamos luchando para que se les otorguen 16 días, 17 días. Eso es lo que hace que un país esté dividido, los ingresos económicos de unos y de otros.
Sin embargo, la iniciativa también tiene sombras. La propuesta no ha sido bien recibida del todo por parte de los empleadores. Advierten que de ser aprobadas las reformas se pondrían en riesgo las micro y pequeñas empresas y que incluso hay empresas que ya otorgan esta cantidad de días. Así lo decía la consultora en recursos humanos Alma Paz en entrevista con Imagen.
Muchas empresas actualmente ya dan estos 30 días de aguinaldo como una prestación extra, lo cual las hace mucho más atractivas en el mercado laboral. El homologarlo con todas las empresas del sector privado sería maravilloso.
El sector empresarial se pronuncia a favor de aquellas medidas orientadas a incrementar la productividad, la generación de riqueza y la mejora en la calidad de vida de los trabajadores, pero la iniciativa, tal cual está planteada, resulta inviable, afirma en entrevista con El Heraldo Ricardo Barbosa, presidente de la Comisión Nacional Laboral de la Coparmex.
No es viable en este momento, ni como está planteada. En Coparmex estamos a favor de la mejora de las condiciones de vida de los trabajadores. Como tú ya lo comentaste, el fortalecimiento del salario, empezando por el mínimo, la reforma a la pensión, la reforma a las vacaciones, a la subcontratación y el pago del PTU, que creo que no señalaste, en las cuales hemos acompañado al gobierno federal en este y al Congreso en este sexenio, siempre buscando el cómo sí. Sin embargo, esta reforma, para comente el aguinaldo de 15 a 30 días, la consideramos inadecuada en cuanto a el fondo, es decir, subir el 100% del aguinaldo en este momento es de imposible cumplimiento y también inadecuada en cuanto al tiempo.
El tema está en análisis. Se discute en comisiones, mientras que representantes de la iniciativa privada piden ser incluidos en este debate con el propósito de delinear una estrategia que beneficie a los trabajadores sin poner en riesgo a las empresas del país. Notisistema, Ricardo Camarena.
Y es así como cerramos ya también este espacio informativo. El tiempo se ha agotado. Deseo que tenga usted una gran noche, que descanse, que la pase muy bien, que tenga un sueño reparador particularmente. Y si nos permite, la vida también, por supuesto, y usted. Aquí nos reencontramos mañana despuesito de las 6 de la tarde en una emisión más de Metrópoli al Día. Gracias, Ver, en los teléfonos. Gracias, Gerardo, en el control de audio. Soy Mercedes Altamirano. Descanse. Muy buenas noches.